de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Ya les hemos contado que en la Feria de Málaga se ha puesto en marcha una campaña contra las agresiones sexuales. Además, colectivos feministas de la ciudad están realizando trabajos de acompañamiento y denuncia para conseguir que esta fiesta, que se está celebrando estos días, quede libre de agresiones sexuales. Todo cuando seguimos conociendo datos de la violación que se produjo en Pamplona, en San Fermines. El juez considera que, según las grabaciones existentes, hubo violación por parte de esos 5 acusados y que se animaban y jaleaban entre ellos. Pero la determinación de este juez no se da en todos los casos. Una joven el año pasado denunció también una violación en la Feria de Málaga y en este caso se archivó la causa. La juez tomó esa decisión basándose en que varios testigos habían visto a la chica yéndose con los chicos por iniciativa propia y que había un selfie en el que aparecían sonrientes. Y aquí entramos en el aparentemente resbaladizo tema del consentimiento. Y en este punto se encuentran también, se cruzan las sentencias que se han dado, que reconocen que una mujer puede sentirse agredida, pero que el autor podía no tener conciencia de estar violándola. Más allá de estos casos que generan controversia, en datos oficiales, más de 1 millar de mujeres son violadas cada año en España, según el Ministerio del Interior, que comenzó a desglosar la estadística de agresiones sexuales para acomodarse al criterio de la Unión Europea. Así, desde 2009 se han registrado más de 8.200 agresiones sexuales con penetración, 3 al día, una cada 8 horas. Eso en nuestro país. Hoy queremos hablar de las agresiones sexuales, de las que se denuncian, de las que se silencian, de la culpabilización que sienten las víctimas y de la responsabilidad social al valorar estos temas. Y lo hacemos hablando con Pilar Sepúlveda, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Señora Sepúlveda, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, hablábamos de agresiones sexuales, el tema de los Sanfermines, el caso de los 5 presuntos agresores de Sanfermines ha vuelto a sacar el tema, la Feria de Málaga también se ha sumado a esa campaña contra las agresiones sexuales, pero ¿tenemos la ciudadanía claro qué son las agresiones sexuales?
Pues la verdad es que yo durante más de 20 años he dirigido a MUBI, la asistencia a mujeres víctimas de violación, entre otros asuntos, y la verdad que existe un gran desconocimiento que es la violencia sexual y la agresión sexual, cuando realmente empieza esta, y es cuando el consentimiento de la mujer no existe o no es válido, no existe porque manifiesta su rechazo porque no lo quiere, o bien a principio o durante el mismo, que dice a partir de un momento pues yo no quiero tener una relación completa o no quiero seguir más adelante, o bien cuando el consentimiento de la misma no es válido, cuando no puede ser válido, pues en muchas ocasiones, pues bueno, cuando son menores de edad, con discapacidad, o muchas veces cuando no tienen conciencia de lo que está sucediendo, y ocurre en muchas ocasiones con ferias y con fiestas, que es cuando han consumido en muchas ocasiones alcohol o alguna sustancia que le pida de tener sentido claro. En este caso estamos hablando de una persona que el consentimiento, como ya digo, no es válido. Uh-huh. Y nos encontraríamos ante un abuso sexual o una agresión sexual, dependiendo de cómo se han producido los hechos.
Uh-huh. Y Pilar Sepúlveda nos decía, bueno, hay muchos casos en los que el no es suficiente, se queda corto. De hecho, había un artículo que se ha publicado estos días de una compañera periodista, June Fernández, en este sentido, que se titulaba así, el no es no, se queda corto. Y, por ejemplo, cuando se producen estas violaciones, socialmente a veces se escucha ese mensaje de sí, pero es que en principio dijo que sí, en principio consintió.
Bueno, yo siempre he puesto un ejemplo muy sencillo, que si queremos darle una propina que nos ayuda a aparcar el coche y sacamos 1 euro y tenemos en la cartera 50 y nos cogen los 50 euros, nosotros el hecho de haber abierto la cartera no es que quisiéramos darle los 50 euros y ahí empieza el delito, porque nosotros queríamos dar 1 euro y era nuestra voluntad. Eso lo vemos muy claro cuando se habla económicamente, pero cuando se habla de sexualidad o de relaciones humanas ya el tema no se ve tan claro. Entonces el consentimiento no tiene que decir yo es que quiero llegar a lo que tú quieres, ¿no? Yo puedo querer pasarlo bien, tener una mínima relación o no, o quiero estar pues pasando un buen rato, y no significa que eso tenga que consentir en ese momento. O que yo haya tenido una relación, que hayamos sido novios, que hayamos sido pareja o hayamos tenido una relación puntual, no obliga a esa mujer a que ya de por vida ese consentimiento lo haya perdido y ya con esa persona tenga que pasar por esas relaciones. Es algo que en cuanto se tenga claro lo que es el consentimiento, la libertad de elegir cómo, cuándo, con quién, hasta dónde, es lo que nos debe dejar guiar la frontera entre lo que es delito y lo que no lo es.
Y Pilar Sepúlveda ha señalado una cuestión que me parece muy importante, porque normalmente cuando hablamos o escuchamos hablar de violaciones, pensamos en un agresor desconocido y además en una cuestión violenta, de forcejeo, pero no siempre es así.
No, precisamente, mira, en Amubi hicimos una encuesta, o sea, una encuesta, y hicimos unas estadísticas interiores de todos los asuntos que habíamos llegado, y me parece que era el 82% eran agresores conocidos o recientemente conocidos. Con lo cual, esta persona que encuentras por la calle, que tú no sabes quién es y que te persigue, realmente son en las menores ocasiones. Casi siempre es alguien muy cercano, un familiar, un amigo, alguien en quien confías, y al confiar, pues digamos, baja la guardia, que tampoco tenía por qué estar, digamos, alerta, pero se baja la guardia, y es ahí donde te encuentras en muchas ocasiones pues lo que son agresiones o abusos sexuales, que son dos delitos distintos, pero digamos que van relacionados. Y luego otra cosa que me gustaría recordar, que no siempre la agresión o el abuso sexual tiene que acabar con una penetración. Tocamiento de distintas maneras y situaciones personales de distintas maneras pueden ser también agresiones y abusos sexuales, aunque no sean completas.
Hablábamos de agresiones sexuales y denuncias, pero hay muchísimas agresiones sexuales que se silencian. Ahora hablaremos de la responsabilidad social y de cómo la ciudadanía a veces se convierte en cómplice de todo esto, pero antes me gustaría hablar de la culpabilización que en muchos casos siente la mujer, que se pregunta, bueno, ¿qué he hecho mal? ¿En qué me he equivocado? Primero le dije que sí, quizá fui yo que incité. ¿Qué hay de culpabilización y cómo esto determina la realidad que afrontan después de esa agresión las mujeres?
Pues ya tienes total razón, la cifra negra en este tipo de delitos, es decir, aquello que existe pero que no se llega a denunciar nunca, esa cifra negra es muy alta, porque es un delito que va unido a la culpabilidad, va unido a la responsabilidad de la mujer, porque es un delito generalmente en que la víctima es femenina. Entonces la responsabilidad de la mujer, de la niña o del niño, que es como no supo poner límites, como no supo establecer sus derechos. Entonces, la sociedad habitualmente le culpa a ellos de una actitud provocativa, de una situación que han puesto en peligro y que por eso están en ese tema. Tal es así que es un delito en el que incluso se está aparejada una cierta vergüenza social por haber sido víctima. Y de hecho es un delito que no existe una obligación de denunciar, ni puede denunciar nadie. Cuando no se trate de un menor, no puede denunciar nadie, tiene que denunciar la persona en sí o su representante legal, porque es que lleva aparejado, pues eso, una vergüenza social, un estigma desde la historia de toda nuestra historia, que piense que para la mujer puede ser mucho más penoso denunciar, y que por lo tanto le permiten ese derecho a no hacerlo.
Y hablando de esa presión social, porque nos decía, en muchos casos la propia ciudadanía lo cuestiona, y lo hemos visto, por ejemplo, me estoy acordando de la feria del año pasado en Málaga. En ese tiempo además estaba yo en esa ciudad y escuchaba muchos esos comentarios que decían, bueno, pero es que estaba borracha, ella aceptó... justificando, ¿qué responsabilidad tenemos y cómo cambiar ese paradigma para no convertirnos en cómplices y entender que el agresor es el culpable en cualquier caso?
Entenderíamos a alguien que estuviera mareado y que le hiciéramos firmar un contrato vendiendo una casa o haciendo cualquier otro, dando su consentimiento para casarse, para hacer cualquier acto. No. Estaríamos diciendo no está en sus cabales y por lo tanto en este momento pues no es responsable de lo que hace, por lo tanto ese contrato o ese acto que haga no es válido. Pues exactamente igual, si una persona, que en este caso fue una mujer, había bebido, su consentimiento no es válido para tener esa relación sexual. Y por lo tanto, quien comete el delito es aquella persona que, teniendo conocimiento de esa situación, sabiendo cómo está esa situación, aprovecha esa bajada de defensa para tener esas actitudes y para tener esas relaciones.
Uh-huh. Y hablando de las sentencias, nos han llamado mucho en el último tiempo la atención algunas sentencias en este sentido. Bueno, recordamos que la justicia está dentro de esta sociedad, que responde al mismo imaginario que el resto de la sociedad, pero nos han llamado a la atención muchas sentencias. Algunas, señalaba yo en la introducción, recogen que sí, la víctima se sentía agredida, pero que la persona, el autor, que además puede ser un conocido, pues no tenía conciencia de estar violándola y así el caso se archiva. ¿Qué tiene que cambiar también en la justicia para que estas sentencias no se den y que dejemos de escuchar a víctimas, porque lo hemos hecho en muchas ocasiones, decir, si volviese a pasarme, no volvería a denunciar porque es casi peor lo que me han hecho pasar, el cuestionamiento que me han hecho pasar desde la justicia que la violación, casi.
Sí. Es lo que se llama victimización secundaria. Cuando la persona víctima pide a la institución que le dé una respuesta, la respuesta muchas veces es agredir a esa propia víctima, se llama ser víctima por segunda vez o victimización secundaria. Y es cierto que todavía, desgraciadamente, muchos tribunales y jueces nos encontramos con una actitud pues que no es la suficiente, no tiene la suficiente sensibilidad ni conocimiento de cuál es la situación de la mujer o en qué estado estaba y en qué estado está en ese momento, cómo se siente culpable, cómo se está avergonzada, los detalles, cómo se va produciendo, todo se les dije. Yo creo que una mayor sensibilización, una mayor formación es exigible en todas las profesiones, pero especialmente en aquellas que están ante personas que se encuentran en una situación de debilidad como esta. Así que los jueces y todo el personal que trabaja en los juzgados, no solamente jueces, fiscales, estos forenses y, por supuesto, el personal, tiene que estar sensibilizado y formado, porque para ser sensible tiene que estar formado en esta situación. Y tú lo has dicho muy bien, va de mano de la sociedad. Si la sociedad está dando pasos atrás, si la formación en temas de género, si todo se está, digamos, tapando y se intenta echar tierra sobre lo que es un problema de género de desigualdad, cada vez pues los jueces, lo mismo que el médico, lo mismo que el resto de la sociedad, serán menos sensibles a la real situación que están pasando.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de agresiones sexuales después de, bueno, esa decisión, esa campaña que se está poniendo en marcha en la Feria de Málaga, también las acciones de los colectivos feministas para acompañar y denunciar estas situaciones, acompañar a las víctimas y, bueno, todo el debate que se está generando también con ese caso de la violación en grupo en San Fermines. Hoy queríamos hablar de este asunto y de la necesidad de abordarlo de una manera seria. Lo hemos hecho con Pilar Sepúlveda, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Señora Sepúlveda, como siempre, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras por estar sensibles en esta materia y buenos días.